Yo sé que ustedes han usado la expresión "es un genio", ¿no? Ustedes le han dicho a alguien, no, esa persona es un genio absoluto. Sé que ustedes admiran a alguien por ser un genio. Puede ser un artista de la música, de las artes plásticas, de la arquitectura, del cine, de lo que sea. Hemos usado esa palabra, esa expresión genialidad, para referirnos a esas personas que tienen algo diferente, que son creadores diferentes. También hemos dicho que estas son personas que visitan las musas, ¿no? Usando un poco de poesía. También yo he escuchado, no sé si ustedes, pero he escuchado que hay artistas que pueden crear únicamente cuando están hechos pedazos, ¿no? Hemos hablado de Adele, por ejemplo.
Sí.
Adele está feliz enamorada y no puede sacar una sola canción. A ella,
a través del dolor,
le rompen el corazón y ella empieza a sacar canciones que se vuelven multipremiadas en los Grammy. Y así sucesivamente. Hay una relación, al parecer, entre la genialidad, la creatividad deslumbrante, con un infierno personal. Parece que existe una lucha mental entre esa capacidad creadora y una cantidad de demonios que llevan estos genios por dentro. Este tema siempre me ha parecido apasionante. ¿Qué ocurre en la mente de los genios? ¿Qué ocurre por dentro de estas personas que cambian el mundo, que cambian el arte, que cambian la cultura? Este tema es tan importante que hemos querido invitar al autor de un libro que nos gustó muchísimo aquí en La Hora del Regreso. Lo bajamos de nuestro escaparate y lo encontramos y leímos Mentes Geniales, cómo funciona el cerebro de los artistas. Y aquí pues empiezan a analizar a los grandes genios. Dostoyevsky, ¿no? El de Crimen y Castigo, el del Idiota, el de los hermanos Karamazov. Está Borges, por supuesto, el de Aleph, el de ficciones. Está Kandinsky, el genio ruso del arte abstracto. Van Gogh, Frida, está Andy Warhol, está Leonora Carrington, ¿no? La pintora y la escritora surrealista. Todos estos grandes analizados por un experto. Él se llama Mario de la Piedra Walter, es mexicano, estudió en la Universidad de La Salle, medicina, además un máster en neurociencias en la Universidad de Bremen, en Alemania. Ha realizado investigaciones muy interesantes sobre desórdenes de la conciencia. Mario, además, es un divulgador científico apasionado, comprometido con acercar ese conocimiento científico y ese mundo de la ciencia, que en ocasiones parece tan lejano, a un público mucho más cercano, ¿no? A nosotros. Queremos saludar a Mario muy especialmente en La Hora del Regreso. Doctor, bienvenido al W Radio. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y poder platicarles un poco de cómo funciona el cerebro, que para mí es fascinante.
Es indudablemente un tema apasionante y su libro nos gustó mucho por eso. Quiero arrancar con una pregunta que tal vez usted ha logrado concluirla en sus años de experiencia profesional. ¿Un genio es necesariamente una persona atormentada? ¿Existe una relación irrompible entre esas dos condiciones, en la de genio y en la de ser una persona atormentada por demonios internos?
Sí, bueno, yo creo que esta es la pregunta central del libro. Yo creo que en el imaginario colectivo tenemos esta idea del genio atormentado, del artista que tiene que sufrir para hacer su arte, y esto no es nuevo. Incluso Aristóteles decía que no hay genialidad sino un punto de locura, y cuando uno ve las biografías de diferentes autores, diferentes escritores, pintores, uno llegaría a pensar que sí. Entonces, justamente este libro empieza o trata un poco de romper este esquema, porque si bien es cierto que una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad mental puede cambiar la forma de nuestro cerebro de procesar la información y por consecuente alterar la obra, la verdad es que lo que fui descubriendo durante estos estudios es que estos artistas no fueron genios por su enfermedad, sino a pesar de su enfermedad, fueron personas que lograron utilizar todo lo que les sucedió, todas estas enfermedades, todas estas experiencias, como arcilla para crear su obra.
Mario, ¿qué te enseña el arte sobre la mente humana?
Es muy interesante. Yo creo que el arte es una de las primeras formas de expresión del ser humano. Nosotros pensemos que el Homo sapiens, digamos nuestra especie, surge hace 300.000 años, y por casi 200.000 años no sucede nada, y de repente hay una explosión cognitiva, y esta explosión cognitiva la podemos ver solo a través de las pinturas rupestres, ¿no? Lo que nuestros antepasados fueron dejando. Y desde ahí vemos, y nosotros vamos a estas grandes cuevas como Chauvet, podemos ver que no hay nada que los divide a ellos de nosotros, gente que se está haciendo las mismas preguntas sobre cuál es su lugar en el cosmos, sobre la familia, sobre la sociedad. Entonces yo creo que desde muy temprano ha sido muy importante nuestra forma de expresión, y bueno, a través de la historia y a través de los distintos movimientos podemos ver también cómo va moldeando un poco el pensamiento humano.
Mario, ¿cómo defines tú una mente genial? ¿Tendrá que ver más con la inteligencia, la curiosidad o con la manera de mirar el mundo? ¿Cómo la clasificas?
Es muy buena pregunta. Yo creo que mucho tiene que ver con lo que estaba diciendo un poco antes. Tiene mucho que ver cómo utiliza esos recursos para crear algo, ¿no? Alguien creativo, alguien genial, no solo es quien hace algo novedoso, digamos, pero también quien tiene la disciplina para buscar esas obsesiones. Y en estos artistas, como ustedes bien ya dijeron, como Kandinsky, como Liszt, como Dostoyevsky, como Frida Kahlo, fueron personas que a través de su arte buscaban decir algo, pero que nunca quitaron el dedo del renglón y que lo llevaron hasta su última expresión.
Y esa genialidad, Mario, ¿es un objetivo alcanzable para la mayoría de las personas o esto es un don que le fue dado por algún ente o por lo que sea a un grupo reducido de personas? ¿Es la genialidad un objetivo alcanzable para nosotros?
Sí, bueno, justamente el libro, más que hablar sobre el cerebro de los otros, habla sobre el cerebro de nosotros mismos, digamos, cómo funciona, cómo llegamos al lenguaje, a las metáforas, cómo percibimos los colores, la música. Entonces, cuando hablo de estos artistas, estoy hablando de nosotros como especie humana, y yo creo que lo que se deja ilustrar con esta investigación es que justamente cuando se tiene esa necesidad de decir algo y cuando se tiene esa capacidad de percibir el mundo, pues a través de la disciplina es posible que todos podemos llegar a cierto grado de sublimidad. Pero por supuesto, bueno, hay ciertas excepciones que lo logran de una manera más atinada.
Estamos hablando con Mario de la Piedra Walter. Él es doctor y es además el autor de Mentes Geniales, cómo funciona el cerebro de los artistas. En el trabajo de investigación para hacer este libro, Mario, seguramente, pues no, totalmente seguro, pues ahí hubo el encuentro también con la historia de estos artistas. ¿Cuál mente lo impresionó de manera especial? ¿Cuál historia lo conmovió, lo emocionó de manera particular a la hora de crear Mentes Geniales? ¿Cómo funciona el cerebro de los artistas?
Pues mira, me sucedió algo muy interesante en el trabajo de investigación, porque todas las fuentes son parte de una hegemonía cultural, digamos, ¿no? Siempre se empiezan por estos artistas europeos, y mientras me quise salir más de eso, más hacia los artistas que están a los márgenes, artistas latinoamericanos y por supuesto mujeres, uno se da cuenta que son los grandes alienados, ¿no? De la historia o de la historia del arte. Entonces justamente me interesaba ver esos otros mundos que no siempre reciben los focos de atención, y me interesó mucho, bueno, por ejemplo, un tipo de arte que se hace en el centro de México, que es el arte wixárika o huichol, que es arte prehispánico, digamos. Es una comunidad indígena que a través del consumo de sustancias psicoactivas como el peyote se comunican con sus dioses, pero también hay bastante evidencia de que esta exploración permite que hayan otros procesos cerebrales, lo que hace que hagan un arte que es verdaderamente maravilloso y no tiene nada que envidiarle a los cuadros que se cuelgan en el Louvre. Lo mismo un artista mexicano que se llama Martín Ramírez, que era un inmigrante que fue a los Estados Unidos. Lo terminó agarrando la policía, lo metieron en un psiquiátrico con el diagnóstico de esquizofrenia, y él empezó a juntar papelitos del suelo y a pintar con colillas de cigarro, con su propia sangre, obras verdaderamente maravillosas sin tener ningún estudio formal. Entonces esto nos hace también preguntarnos muchas veces cómo contamos la historia del arte.
Mario, ¿el arte y la ciencia se parecen? Se parecen mucho, sí. Uno pensaría que no, que son súper diferentes. Explícanos por qué se parecen tanto.
Sí, bueno, justamente el libro busca resolver una tensión que he tenido toda mi vida, que es unir mis dos grandes amores, que es el amor por el arte y las humanidades y el amor por la medicina y la ciencia. Y también lo que uno va descubriendo es que las dos disciplinas intentan resolver la misma pregunta, que es la pregunta sobre nosotros mismos: cuál es nuestro lugar en el universo, cuál es ese propósito. Y solo a través de una mirada holística, a través de la filosofía, la historia, la biología, la medicina, podemos comprender al ser humano dentro de todo su espectro, digamos.
Mario, ¿cómo influye el entorno, la familia, la educación, el país, en la posibilidad de que una mente genial florezca?
Oye, qué bueno que lo dices, eso es importantísimo, no solo para que florezca una mente genial, sino también para que florezcan psicopatologías, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de enfermedades psiquiátricas, hay un capítulo dedicado a la depresión y al suicidio, donde se habla de escritoras como Virginia Woolf, como Anne Sexton, que además de haber sido las más grandes escritoras en lengua inglesa del siglo pasado, pues también se suicidaron, ¿no? Y uno pensaría, ah, bueno, es que hay que estar deprimido para poder escribir también, pero la verdad es que lo que llevaban atrás también era una sociedad machista, con maridos que abusaron de ellas, abuso en la infancia. Entonces uno se da cuenta que muchas de las enfermedades mentales o psiquiátricas dependen del entorno, y lo mismo hacia el otro lado, ¿no? Cuando nosotros tenemos una familia sana y podemos promover este tipo de actividades, bueno, pues la probabilidad de que una persona tenga más éxito creativo es mayor.
Mario, uno de los personajes que usted retrata en el libro, cuya historia nos acerca en Mentes Geniales cómo funciona el cerebro de los artistas, es Frida Kahlo. Y digo que es cercano pues por la cercanía cultural, porque su historia nos es también contada a través de libros, a través de películas. En el colegio nos hablan de Frida Kahlo y por eso sabemos que ella padeció pues una cantidad de dolores físicos, de accidentes, de problemas familiares, como lo comentábamos ahora. ¿Cuál era la condición mental de Frida Kahlo? ¿Qué la atormentaba? Ya sabemos qué le pasaba en el cuerpo, pero y en esa mente genial, ¿cuáles eran los problemas mentales que pasaban?
Sí, claro. Bueno, la vida de Frida Kahlo es una vida verdaderamente trágica y dramática, y siempre es difícil escribir de ella, especialmente como mexicano, porque creo que hemos abusado un poco de su tragedia, ¿no? Y queremos pintar la idea es esta mujer que solo sufrió mucho, cuando más que sufrimiento en su obra está llena de vida. Ella tuvo un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Después de muchos eventos en su vida, como polio, el accidente de camión, mucho abuso de parte de Diego Rivera. Pero lo interesante es que justamente utiliza su arte no tanto como paliativo, sino como forma de explorar este tipo de dolor. Y con lo que me quedé en mi investigación es en el último cuadro que ella hizo en su vida, apenas una semana antes de morirse. Ella pinta estas sandías bastante famosas, en donde abajo escribe "Viva la vida", ¿no? Entonces es una persona que, si bien el trauma fue un eje central en su vida, más bien la respuesta al trauma, y la respuesta al trauma a través del arte, es con lo que yo me quedaría.
Mario, finalmente, y no quiero dejar de referirme a un aspecto de su carrera al que me refería al comienzo, cuando lo saludamos. Usted es un divulgador científico, es decir, una persona que trata de acercarnos a la ciencia, de mostrarnos que la ciencia no es un tema de expertos o de genios o de superdotados, sino que la ciencia está al alcance de todos. ¿Es este libro un ejercicio de eso, de aproximación a la ciencia a través de las historias fascinantes de personajes de la cultura que nos resultan muy cercanos?
Sí, por supuesto. Yo siempre tomo como referencia a un astrónomo que me gusta mucho, que es Carl Sagan, también divulgador de la ciencia en los 80, y él decía: cuando uno está enamorado, se lo quiere contar a todo el mundo. Y en mi caso, yo estoy enamorado del arte, estoy enamorado de la ciencia, y solo quiero contarle al mundo un poco de estas obsesiones. Entonces yo creo que es un libro que parte desde el asombro, ideal para cualquiera que tenga curiosidad, se puede leer de los dos lados. Un libro de arte que habla de neurociencias, un libro de neurociencias que habla sobre arte, Lo importante es bueno, tener un poco la curiosidad de ir a él y prometo que va a ser un viaje interesante.
Y estamos totalmente de acuerdo con usted y por eso queremos recomendar, doctor, el libro Mentes Geniales, cómo funciona el cerebro de los artistas. El libro ya está disponible en las principales librerías de nuestro país. Acérquense a estas historias magníficas, sorpréndase con ellas, emocionese con ellas y también aproxímese a la mente, que es un terreno tan desconocido para muchos, pero tan fascinante. Doctor Mario de la Piedra Walter, bienvenido siempre a Colombia, bienvenido a W Radio y a este programa llamado La Hora del Regreso. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes y a la tierra tan querida que es Colombia. Un abrazo.